El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otra sesión de aprendizaje a través de la radio.
Hoy vamos a trabajar contigo que participas en el segundo año de secundaria. Vamos a trabajar contigo la ficha número 5 que corresponde a la semana 5.
Y el área es desarrollo social. Bien, tu ficha te muestra a un señor prominente. Está muy bien vestido. Tiene collares, tiene un cetro en la mano. ¿De quién se tratará? Para eso, vamos con la actividad número 1 que nos dice: escucha con atención. En el año 1987, el arqueólogo peruano Alba y su equipo realizaron un sensacional hallazgo en el asentamiento agrícola de Sipán, en las cercanías de la ciudad de Chiclayo. Se trataba de la tumba de un joven dignatario moche, muerto hace 1700 años. ¿De quién se trata? Se trata de el señor de Sipán. ¡Qué admirable este señor! ¡Qué impresionante también cómo esta gente de esos años enterraban a sus muertos y las creencias que ellos tenían! Vamos a conocer más sobre la sociedad moche. Los arqueólogos coinciden en que los moche conformaron una sociedad rígida y jerarquizada en la que había cuatro grupos sociales. Estos cuatro grupos sociales estaban muy diferenciados. Las distintas construcciones y la forma de enterrar a sus muertos confirman esta teoría. Observa el recuadro y sigue conmigo la lectura. Como ves, está dividido en cuatro: los sacerdotes guerreros, los artesanos, el pueblo y los prisioneros. Los sacerdotes guerreros conformaban la élite gobernante. Se ha logrado distinguir a un señor principal, el Xie Qich, y a un grupo de señores que lo representaban en cada valle, los Alaek o caciques. Los sacerdotes guerreros controlaban el poder, dirigían las conquistas y la construcción de obras públicas. Fueron también los encargados de propagar el culto a Ahí Apaek, que fue la principal divinidad de los moche. Se piensa que esta divinidad, de ojos grandes y fieros colmillos, representaba a la fertilidad, al poder y a la muerte. ¿Y de los artesanos qué podemos decir? Pues los artesanos constituían un importante grupo económico y social. Todo parece indicar que la alfarería, la textilería y la metalurgia eran oficios de prestigio. Se cree también que los artesanos se encargaban de comercializar y distribuir su producción. Ahora conozcamos a la otra sociedad, el pueblo. El pueblo en general se dedicaba principalmente a la agricultura y a la pesca. La población sometida por los moche se dedicaba a producir alimentos bajo un control estatal. Esta población era forzada además a pagar un tributo en forma de trabajo comunal. ¿Y los prisioneros? ¿Habían prisioneros en esa época? Sí, los prisioneros eran capturados a través de las conquistas. Ya sabes que algunos se destinaban a los sacrificios humanos. Otros, en cambio, trabajaban casi como esclavos, extraían el guano de las islas o eran sirvientes domésticos. Muy bien, te he presentado a los cuatro grupos sociales. Te habrás preguntado, ¿y de qué vivían los moche? ¿A qué se dedicaron? Pues con el comentario anterior ya tendrás una idea. Los moche subsistieron principalmente de la agricultura, la pesca y la caza. Los moche subsistieron principalmente de la agricultura y para enriquecer sus tierras usaban el guano que sacaban de las islas. Para aumentar el área cultivable, construyeron canales de irrigación. Al comienzo, los canales se hicieron en las zonas más altas, que eran las más inclinadas, pues ahí el agua discurría sin posibilidad de estancarse. Luego, con sistemas de drenaje, las redes de canales se extendieron a las zonas planas, en las partes bajas de los valles. ¡Ah! ¿Qué es drenaje? Drenaje es la eliminación artificial del agua de una zona por medio de canales o conductos. Algunas redes conectaban varios valles a la vez. Increíble, ¿no? Se ha calculado que en aquellos tiempos la parte baja del Valle de Moche tenía un área cultivable 50% mayor que la que tiene hoy. O sea, actualmente más de la mitad. ¿Y qué cultivaban los moche? En este lugar, los moche cultivaban payar, maíz, papa, yuca y algodón, entre otros cultivos. Los moche subsistieron también de la pesca. El mar fue otra fuente de recursos. Los moche practicaron dos tipos de pesca en alta mar, una con anzuelo y otra con redes. En su cerámica están ilustradas las dos embarcaciones que usaron los pescadores, las balsas de junco y los conocidos caballitos de totora. Los moche subsistieron también de la caza. En las playas cazaban lobos marinos y en los valles cazaban a los venados. Los moche realizaron intercambios a larga distancia. Traían, por ejemplo, muyu del Ecuador, lapislázuli de Chile y cerámica de Cajamarca. ¿Quieres saber más sobre los moche? Entonces voltea la página porque vamos a conocer los centros urbanos ceremoniales. Estos centros urbanos estaban conformados de plataformas de adobe dedicadas al culto y casi siempre decoradas con murales, es decir, pinturas hechas en la pared. También estaban decorados con palacios, edificios administrativos, talleres artesanales y viviendas rústicas. Conozcamos algo de la Huaca del Sol y Huaca de la Luna, que eran los principales centros urbanos ceremoniales. La Huaca del Sol y Huaca de la Luna están situadas frente a frente en el Valle de Moche. Se piensa que ambos formaron el primer centro político-religioso de los moche. También tenemos el centro urbano de Pañamarca en el Valle de Nepeña. También tenemos El Brujo en el Valle de Chicama y San José de Moro en Lambayeque. En la última etapa, el centro político-religioso se desplazó a la ciudad de Pampa Grande en el Valle de Lambayeque. Y del arte, ¿qué podemos decir del arte? Pues la cerámica fue el medio de expresión más común del arte moche. La más importante fue aquella que se ofrecía a los muertos y a los dioses para rendirles culto. Los colores que predominaban fueron el rojo y el blanco. Así, crearon un arte naturalista donde destacan los huacos retratos. Ahí en tu ficha tienes la imagen de un huaco retrato. ¡Qué tal arte! Fíjate las facciones de este rostro. Para obtener esta cerámica, los artesanos escogieron las mejores arcillas e inventaron el horno cerrado que permitía fijar mejor los colores. En sus ceramios representaron actividades cotidianas que incluían la vida sexual, animales, vegetales, mitos, escenas religiosas y militares. ¿Observas el gráfico que tiene forma circular? No estás viendo mal. Lo que ves ahí es un perro. Sí, esta imagen nos representa a un hombre golpeando un perro. Muy bien, ¿quieres repasar la ficha? ¿Quieres revisar nuevamente estos gráficos? Puedes hacerlo porque yo regreso después de esta canción.
Me van a causar la muerte, me están quitando la vida, me van a causar la muerte.
Bien, ahora estamos en el aire. Puedes empezar a respirar. Vamos a continuar con nuestra ficha y vamos a conocer a los Moche en su trabajo con la metalurgia.
La metalurgia fue la segunda técnica en la que se expresó el arte Moche. El oro, la plata y el cobre fueron utilizados en combinaciones diversas. La combinación característica de los Moche fue la tumbaga, que era la mezcla de oro y cobre. Se elaboraron objetos como agujas y anzuelos, adornos como las narigueras, pectorales y máscaras funerarias.
Los Moche fundieron el metal en hornos con pequeños orificios que servían para avivar el fuego. Una vez frío, lo golpeaban hasta convertirlo en una lámina. Luego, lo cortaban o doblaban. Por último, lo decoraban utilizando unos punzones. Increíble. Mucha dedicación, mucho trabajo. Conozcamos la textilería en los Moche. Solo se sabe que fue importante y que hay evidencias que existieron grandes talleres textiles. Ahora tienes una actividad. Es la actividad número 2 que nos dice marca V si es verdadero o F si es falso. Letra A. Según el texto, los centros urbanos ceremoniales estaban dedicados al comercio. ¿Verdadero o falso? Letra B. En el arte Moche, la cerámica destacó más que la metalurgia y la textilería. ¿Verdadero o falso? Letra C. Los centros urbanos ceremoniales estaban dedicados al culto. ¿Verdadero o falso? Muy bien, concéntrate, trabaja con alegría, que yo regreso después de esta melodía. Bien, ¿cómo te fue con esta actividad? Si tuviste alguna dificultad o duda, ahora vamos a aclarar eso. Recuerda que para desarrollar esta actividad, tú tienes que repasar el texto, eso es muy importante, y de allí sacar las ideas. La alternativa A nos dice lo siguiente: los centros urbanos ceremoniales estaban dedicados al comercio. Esto no es verdadero. Esto es falso. ¿Por qué? Porque en la alternativa C encontramos la respuesta. Los centros urbanos ceremoniales estaban dedicados al culto de los dioses. Por lo tanto, la alternativa A es falsa y la alternativa C es verdadera. Puedes volver a revisar el texto. La alternativa B, que nos dice: en el arte moche, la cerámica destacó más que la metalurgia y la textilería. Esta alternativa es verdadera. Si bien es cierto que los moche destacaron en la cerámica, la metalurgia y la textilería, el arte donde más destacaron fue la cerámica. Y como prueba de eso tenemos los ceramios, que ustedes, amigos y amigas, los pueden ver visitando los museos. Estos ceramios, como habíamos dicho, incluyen imágenes de la vida cotidiana de los moche. Aparecen también vegetales, aparecen también sus mitos, y si es que tienen la oportunidad de visitar un museo, no se vayan a escandalizar con los huacos que tienen representaciones sexuales, y sí se van a admirar con el huaco retrato que ya tienen en su ficha y lo pueden observar. ¿Recuerdas que habíamos comentado sobre el gráfico que tiene forma circular, donde aparece un perro? Voltea la página. Te habrás preguntado, ¿y qué otros animales criaron los moche? Pues los moche criaron cuyes, patos joque, que es el pato típico de la zona, y también criaron llamas. Estas últimas, es decir, las llamas, tuvieron gran importancia en su vida diaria, ya que las emplearon tanto para el transporte como para la alimentación. Las llamas, como en otras zonas de la costa, vivían en las lomas y en las partes altas de los valles. Ahí en tu ficha tienes al pato joque. Hacia la derecha tienes la imagen del perro de esa época. Este perro que aparece en algunos ceramios moche. También domesticaron perros que acompañaban a los cazadores en sus excursiones. Criaron además loros y monos, posiblemente como mascotas o como adornos. Ahora conozcamos el final de esta cultura. Veamos el ocaso de los moche.
Hacia el año 700 después de Cristo, Moche entró en decadencia. Su gran expansión dio origen a conflictos internos muy graves porque cada vez era más difícil administrar el territorio. También la producción agrícola estaba en crisis por las sequías y por un proceso de arenación. Finalmente, los moche fueron invadidos por otro pueblo guerrero que venía de la Sierra Sur, llamado los Guari.
Ahora tienes que reflexionar y responder. ¿De qué manera el arte ayuda a entender lo que ocurre o sucedió en un pueblo? Vamos, concéntrate, si quieres, repasa tu ficha y responde. Interesante esta pregunta. Espero que hayas podido responderla adecuadamente. Aquí te va una idea. Los trabajos de arte, o sea, los ceramios, los textiles y la metalurgia, son como fotografías de la época que nos describen la vida de nuestros antepasados. De esa manera, el arte nos ayuda a entender lo que ocurre o sucedió en un pueblo. Ahora tienes la actividad número 3. Escucha con atención y observa el mapa. Vamos a conocer a la cultura que surgió en los arenales del desierto sur del Perú. La cultura Nazca, o también llamada la cultura del desierto. ¿Cómo obtuvieron estos pobladores del desierto agua para sus cultivos? ¿Cómo pudieron hacer las líneas y qué significado tuvieron? Los Nazca lograron dominar el territorio agreste del sur árido, convirtiendo el desierto en un lugar en el que se podía vivir. Pero no solo eso, los Nazca también fueron capaces de producir riqueza. ¿Por qué digo esto? Porque detrás de la hermosa cerámica que nos asombra cuando la vemos en los museos, hubo un pueblo capaz de producir bienes y alimento para su gente. Los Nazca vivieron durante más de 7 siglos en lo que hoy se conoce como el departamento de Ica, fundamentalmente en los valles que conforman la cuenca del Río Grande, es decir, los ríos de Nazca y Palpa, los que puedes localizar en tu mapa. Aunque hay algunas discusiones, se han encontrado evidencias de que hubo poblaciones Nazca hasta el valle de Acarí, en Arequipa. Por el norte, los límites son más inciertos, porque en el valle de Topará, en Chincha, solo se han encontrado algunos objetos de cerámica. Quizá algunos de ustedes conocen algo sobre esta cultura. Ahora, voltea la página para conocer más sobre la cultura Nazca. Veamos el origen y desarrollo de la cultura Nazca. Conozcamos las características del medio.
El medio en el que vivieron los Nazca fue básicamente como el actual, desértico. Tiene extensas pampas áridas, cerros agrestes, zonas cubiertas de dunas o cerros de arena, quebradas estrechas y algunas lomas. En esta zona hay numerosos ríos, pero la mayoría de ellos son muy irregulares. Inclusive, muchos no llegan a desembocar en el litoral. Los valles que se forman a sus riberas son muy delgados y pequeños, alargándose las distancias que hay entre ellos. Sin embargo, esa zona cuenta con mucha agua subterránea que corre cercana a la superficie de la tierra.
Como te das cuenta, el medio geográfico, o las zonas o los territorios, no presentaban las condiciones propicias para vivir. Sin embargo, los hombres Nazca de esa época supieron dominar el territorio. Sigamos con el texto para conocer algo más sobre las características del medio. Además, las playas se interrumpen por barrancos, existiendo en todas estas costas gran variedad de mariscos. También, los Nazca supieron aprovechar las características geológicas de la zona, encontrando y utilizando la gran variedad de pigmentos minerales que allí existen. Por todo esto, se puede entender ¿por qué en un medio tan difícil la gente no se dedicó a construir grandes monumentos como en la cultura Lima o en la cultura Moche? Sino, por el contrario, se dedicó a hacer otras cosas como ceramios y tejidos. Allí tienes un gráfico muy representativo de esta cultura. Esta figura, que tiene forma de mono, forma parte de las líneas de Nazca. Ahora te corresponde desarrollar la sección de ¡Hazlo tú mismo! Piensa y responde en tu cuaderno. Número 1. ¿Los Nazca vivieron en la misma zona que los Paracas? Número 2. ¿Es verdad que los Nazca tenían cabezas humanas como trofeo? ¿Por qué? Muy bien,
Hasta aquí llegó esta parte de la historia y hasta aquí llegó mi cariño. Nosotros nos encontramos la siguiente semana. Habló para ti tu amigo Juan Carlos Gómez. ¡Chao, amigos!
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Revoloteando el nido destruido, un gorrioncillo, pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando. Cuando se cansa, se para y canta, y hasta parece que está llorando. Luego se aleja y se va cantando, solo Dios sabe que va llorando. ¡Ay, pajarillo! Gorrioncillo, pecho amarillo, más de verte ya estoy llorando, porque Dios sabe, al estar mirando, que ando sangrando igual que tú. Revoloteando el nido destruido, un gorrioncillo, pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando. ¡Ay, pajarillo! Gorrioncillo, pecho amarillo, no más de verte ya estoy llorando, porque Dios sabe, al estar mirando, que ando sangrando igual que tú.